Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy acá sola, sin mi equipo, pero con dos grandes invitados porque vamos a hablar de una serie que seguramente no muchos de ustedes vieron, pero es una gran serie. Y desde mi pequeño lugar estoy tratando que la vea más gente, entonces por eso le dedico este episodio. Vamos a hablar de She-Ra, The Princesses of Power. Es She-Ra and the Princesses of Power. Es una serie infantil de Netflix, está en Netflix, tiene 5 temporadas, es una gran serie que habla de un montón de temas que ahora nos vamos a interiorizar, pero primero quiero presentar a mis invitados que con mucho gusto están acá acompañándome en esta mesa imaginaria porque está cada uno en su casa, pero bueno, por un lado tengo a la chica que tiene a Capitán Marvel tatuada en el brazo, Maca Maidana. Hola, Maca.
Me encanta que me conozcan por el tatuaje. No, es lo más. Hola, Maru, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
No, por favor, un placer. Gracias por ver She-Ra y comentarla en este gran episodio que tengo muchas ganas de hacer. Y por el otro lado, tengo a un gran amigo íntimo y tenía muchas ganas que esté en algún episodio y por fin encontré uno que puede estar. Un gran ilustrador. Si no lo conocen, chequen en sus redes, ahora los va a decir. Pero por el otro lado tengo a Tayel. Hola, Day.
Buenas, Maru. Hola Maca. También un placer estar acá en el estudio virtual de Hypeades. Por She-Ra, más que nada.
Exacto. ¿Hiciste algún dibujo de She-Ra o no todavía?
Todavía no hice ningún fan art, pero hay muchísimo en internet. No sé si estuvieron viendo.
Sí, Tumblr a pleno.
Sí, hay mucho.
Sí,
hay
un montón. Vi. Ahora queremos tu dibujo, Tay.
Bueno, sí. Probablemente de acá que salga este podcast haga alguno, así que lo podemos tirar por ahí.
Estaría bueno que hagas uno y nada, así lo ponemos en las redes y la gente lo ve y más gente ve She-Ra.
Prometo hacer uno.
Pero bueno, sin presión.
Pobre,
sin
recién
presión.
Empezó el programa y ya le estamos mangueando dibujo.
Bueno, pero va a ser digital, así que va a ser para la dama y el caballero y el no binario también.
Claro, exacto.
Para los fondos de pantalla.
Claro, un fondo de pantalla. Ahí va.
Exacto, me encantaría un fondo en pantalla. Sí, sería increíble. Bueno, estamos acá para hablar de She-Ra. Para los que no conocen, She-Ra viene desde el universo He-Man, una serie que fue furor en los 80 y a nosotros medio que nos quedó el video de YouTube de He-Man. ¿Cómo es el video ese de YouTube que está He-Man todo el tiempo?
Hay memes, muchos memes de He-Man, porque era muy bizarro.
Era muy bizarro y muy gay en su punto. Y She-Ra nació como también una serie de 1984, si no me equivoco, y prácticamente porque He-Man tuvo tanto público masculino, querían hacer como una versión femenina de She-Ra, que prácticamente She-Ra era la hermana gemela de He-Man, y salió ahí, salió su serie en los 80 y todo, como una female power, supongo, y ahora en hace un año o dos, no sé cuánto salió bien She-Ra. En el 2018 creo que salió, ¿no? En el 2018 DreamWorks la agarró y hizo su propia versión de She-Ra and the Princesses of Power y la lanzó en Netflix. Es una gran serie infantil, generalmente vinculada al género infantil, pero lo importante es que esta serie, más allá de que sea infantil, habla de un montón de temas que están muy, muy buenos, interesantes, y dan un buen mensaje a ese público infantil. Sobre todo es que es una serie sumamente diversa. Hay personajes lesbianas, hay personajes no binarios, hay personajes gays, hay un montón del espectro queer. Y está buenísimo que series infantiles se animen a hacer estas cosas y que empiecen a enseñar a los chicos que no hay que etiquetarse y que el amor es libre. No sé qué opinan ustedes. Pero además de un montón de temas que trata She-Ra, como la amistad, el miedo, el descubrimiento, porque prácticamente She-Ra es un coming of age de She-Ra, de Adora, la protagonista, que se convierte en She-Ra, que es una princesa muy poderosa que está ahí para un solo objetivo, que es cuidar Eterna, que es el mundo donde She-Ra y Adora y las princesas viven. Y es muy bueno eso, que muestren diversidad a través de la serie. No sé qué opinan ustedes.
Sí, yo creo que también, más que mostrarla, también como que lo plantan desde el punto de lo normalizan, que es algo que tendría que hacer en cada en cada serie o cada dibujo animado que se viene haciendo y tratando de mostrar lo que es la visibilidad. Lo normalizan, o sea, no hay una salida del closet, no hay nadie que tenga vergüenza, ¿no? Es como que están todos ahí y está bien y está genial y entre todos no, nadie tiene que aclarar nada con nadie. Y eso me parece que es una maravilla lo que hicieron con ese, desde ese punto de la visibilidad, ¿no?
Eso en particular, porque digamos, está naturalizado de una manera que todos los personajes son diversos, todo el universo es súper diverso, pero no está tratado el tema, o sea, ese no es el tema principal de la serie en sí. O sea, podemos decir un montón de cosas más principales que eso, pero está naturalizado porque está lleno de personajes de la comunidad LGBT y está buenísimo eso, de que estén representados y que también a nivel de razas, digamos, de cuerpos, es súper diverso.
Totalmente, hay cuerpos hegemónicos, hay afroamericanos, y nadie en ningún momento te planteas a este personaje es gay o este es una salida de closet, directamente te lo normalizan, que es algo súper lindo. Y más ver en una serie infantil, como que, tipo, no es tipo, está el hombre y la mujer como noviecitos, pero también puede ser hombre y hombre novios, mujer y mujer novias, y está todo bien. Y en Integridad, que es tipo una utopía, un mundo donde me encantaría vivir. Esto no se juzga ni se naturaliza totalmente y eso es algo muy, muy bello de la serie. Bueno, como ya dijimos, Shira es una coming of age también, se la puede ver de esa manera. Es una estructura clásica del camino del héroe porque, bueno, ella es una heroína y como decía Tai, el tema principal no es esto de son gays. Sino el tema principal es que Etiria está en peligro y porque bueno están hay unas princesas que están cuidando a Etiria y está la resistencia, digamos los Hodarks manejados por Hodark el líder, los Hordeanos, y están manejados por Hodark el líder y bueno ellos, los jordianos, quieren conquistar Etiria y las princesas están resistiendo. La serie empieza con Adora, es una chica que es una jordiana que la adoptó Yador Weavers, que vendría a ser como la antagonista por lo menos en la primera temporada, es la gran antagonista, pero tiene un gran arco durante toda la serie. La agarra y la quiere preparar para ser tipo la guerrera jordiana. Pero bueno, en el primer capítulo, Adora, que es muy curiosa, se va de ¿cómo se llama?
La zona de terror.
La zona de Fright Zone, gracias. Se va de Fright Zone a recorrer Etiria y ahí se encuentra con una espada que es una espada mágica, que ella instantáneamente tiene una conexión con esa espada y no sabemos por qué. Y a todo esto, Adora se empieza a dar cuenta de que The Fright Zone le mintió a ella y las princesas no son malas, sino que los Hodarks son malos, ella era mala y que quieren conquistar todo un mundo increíble que hay detrás. La primera temporada se centra en eso, en el conflicto de decir, bueno, tenemos que salvar a Etiria, ¿quién es Jira? Que va a ser la pregunta principal durante toda la serie. Hablar de nuevas amistades, porque Adora conoce a Bow y a Glimmer. Glimmer es una de las princesas, de todas las princesas que hay. Se presentan a todas las demás princesas, se arma la Alianza de las Princesas y el capítulo final de la primera temporada es una pelea épica que protege el pueblo donde Adora ahora vive. Es una historia. Sí, es una historia muy linda en el sentido que habla de un montón de temas como la amistad, la traición, la pérdida, el miedo, el conocerse a ella misma, el destino de todos nosotros. Y bueno, cada princesa tiene su arco y es muy rico. Para hacer una serie infantil, es lo que digo, como que nosotros, tal vez adultos, se nos es difícil empezar a ver este tipo de series. No es lo que primero elegimos. Primero de todo, es una serie de dibujitos animados. Capaz la gente que viene del anime le llama un poco más la atención, ¿no? Como ve Eso está bueno. Te llamó un poco la atención.
¿La vieron porque apareció en Netflix o porque alguien les habló de She-Ra?
Yo la conocí porque en Tumblr estaban todo el tiempo poniendo fotos de She-Ra y Adora. Digo, de Adora y Catra, y dije, tengo que ver esto. ¿Qué onda? Y hay que ir a verlo. Y empecé a ver la serie y realmente me sorprendió. Me sorprendió porque esto habla de un montón de temas que están buenísimos, y para hacer una serie infantil que sea tan diversa. La primera temporada no es tan diversa, porque bueno, está Spinderella y Netosa, perdón. Son re difíciles los nombres. Son re difíciles. Spinderella y Netosa aparecen en esa serie, pero en la primera temporada y al final medio que te hacen como dar cuenta que son novias, pero no lo visibilizan, ¿entendés? Y en la segunda temporada ya se empieza a jugar un montón más, aparecen los papás de Bo, que son dos hombres que están juntos, que está buenísimo. Aparece más el interés amoroso de Scorpia por Catra, se la empieza a jugar un poco más y cada vez se la empieza a jugar más. ¿Vos, Maca, por qué la conociste?
Yo había visto, me habían saltado un par de tweets de Netflix, de la cuenta oficial. Y la verdad que al principio no me interesó mucho, no soy mucho de sentarme a ver dibujitos animados, no era mucho, ahora sí, ahora te veo guayosa. Y como que no le presté mucha atención, sabía de la existencia de la serie, pero no, dije, bueno, después si pasa la veré. Y después me sorprendió mucho cuando fui a la Comic Con post estreno de la serie, la cantidad de cosplays que había de She-Ra, de nenas chiquitas, mismo de nenes también disfrazados de Bo o mismo de She-Ra, y fue como, wow, no, tengo que ver esto. Y bueno, después fui a mi casa y la vi entera y ni bien. Y encima para mí, cada vez que me acordaba que tenía que fijarme si subían la segunda temporada, ya iba, no sé, por la tercera temporada. Y era como, ¿por qué tan rápido todo?
Sí, en un año creo que sacaron, o en dos años creo que sacaron las cinco temporadas.
¿Eh? Claro, es que en dos años sacaron las cinco temporadas, pero en realidad son cuatro. Sí. Porque la segunda y la tercera es todo un arco.
Sí, son 7 y 6 capítulos y es todo el arco. Lo bueno de She-Ra es que hay una progresión muy interesante de las temporadas y muy interesante de los personajes. Sobre todo, esto es que tocan temas re profundos para hacer una serie infantil. Sobre todo el tema de Catra, que al principio, o sea, el arco de Catra y el arco de Adora, que son como las protagonistas, protagonista y antagonista un poco, está muy bueno, porque Catra en su momento quiere el poder, y para llegar a ese poder se queda absolutamente sola. Y en la quinta temporada un poco ese personaje se redime y dice, bueno, todo lo que hice hasta ahora lo hice mal, me quedé absolutamente sola y quiero finalmente ayudar a mis amigos. Y el personaje de Adora, que conoce, tiene miedo al principio de quién es She-Ra, no sabe cómo transformarse, no sabe cuál es su propósito, pero va aprendiendo mediante cuál es el poder que tiene She-Ra. Y lo más importante es que, bueno, también nos hablan de las She-Ras anteriores, que eso está buenísimo. Las She-Ras anteriores medio que fueron impuestas a ser She-Ra, y Adora es la primera She-Ra que She-Ra eligió para que ella sea She-Ra. No es que se le fue impuesto, medio que llegó de casualidad. Y Adora tiene como una gran responsabilidad y una gran enseñanza para ser como esta She-Ra. Todo el arco general de la temporada, de todas las temporadas, es ella como descubriendo quién es She-Ra, cuáles son sus poderes y realmente para qué sirven esos poderes. Y tienen como estos mensajes repositivos de que, tipo, no tengas miedo, tenés tus poderes para salvar a tu amigo, a tus amigos, tenés estos poderes porque sentís amor y lo usás para ese bien, ese propósito. ¿Qué opinan?
O sea, el arco, digamos, general de las dos es como buscar su lugar en el mundo, digamos, y sobre todo la amistad y las relaciones que se dan entre todos esos personajes, porque a mí me parece que la amistad es como la función, digamos, principal que rige en todas las temporadas y que todo el tiempo las pone a prueba. Si te fijas en la primera temporada, que es esto de la unión de las princesas, hay muchas que no tenían amigos hasta ese momento.
Es hermoso.
Te muestran eso.
Es hermoso el final de la primera temporada, cuando todas se unen y finalmente como pueden derrotar a bajo Dark o Catra en ese sentido. Esa unión de las princesas, esa amistad, porque en la primera temporada se arma la alianza de las princesas, que va a estar todo con el arco, digamos, de toda Jira, porque todas juntas pueden destruir a un mal peor. Y ese es un mensaje re lindo.
Claro, eso es lo más lindo, digamos. Todas las princesas tienen este problema con la amistad. Si te fijas, Glimmer y Bow en diferentes momentos de la serie, no sé si en la primera temporada, pero como que se muestra eso de que los padres diciéndole que hasta ese momento no tenían ningún amigo, como que Bow había sido su primer amigo, y lo mismo pasa cuando van a la casa de Bow con Glimmer, que creían que los habían inventado. Después está Frosta, que no sabía cómo relacionarse también y se vuelve medio intensa e insoportable con Glimmer. Todo el desarrollo de la amistad con Catra, de Adora y de Scorpia también. También habla un poco de esto de las amistades tóxicas, digamos, y las relaciones tóxicas en general. Sobre todo con Catra y Adora, que es como una relación de amor-odio.
Más que nada, eso se recontra explota en las últimas dos temporadas. Está buenísimo eso. Está buenísimo.
Sí, no, es que es lo que vienen diciendo más o menos ustedes. La serie siempre hace hincapié en el tema de las amistades y de que uno solo no puede llegar a ningún lado. También hay el arco de Catra, a mí me duele mucho en la primera temporada porque todo el tiempo siente que Adora la abandonó. O sea, todo el tiempo hace hincapié en eso. Ella me dejó, ella me abandonó. Y en realidad Adora lo que hizo fue darse cuenta es que lo que estaban haciendo estaba mal y de que había un mundo más allá de Catra, porque en The Frison la única amiga de ella cercana era Catra. Y es como que eso duele, te duele un toque porque vos decís, ay, pero no, date cuenta, amiga, y tenés 4 temporadas más para esperar a que se dé cuenta, o no, que lo hace recién a la mitad de la quinta temporada.
Para seguir sufriendo.
Totalmente, y te duele un montón esa separación de las dos amigas, porque las dos fueron reengañadas. Por eso está buenísimo está buenísimo ese tema de las tramas. Para mí está súper bien hecho en un montón, porque agarra, o sea, la primera temporada realmente te setea un montón de cosas que vos te vas olvidando, pero que cuando le haces un review te das cuenta de que te setea un montón de planteos la serie, que las van tomando tipo en las otras temporadas. Principalmente esta separación de Catra y Adora y todas las idas y vueltas, o sea, prácticamente las ponen como antagonistas, o sea, se pelean toda la serie. Y de hecho en las primeras 3 temporadas tienen un montón de encuentros, y en la cuarta temporada, que para mí es la más dura porque plantea todo el conflicto para llegar al final, Adora y Catra casi no se ven, o sea, ya hay una desamistad tremenda en esa temporada. Y también justo en la cuarta temporada hay algo re doloroso que, bueno, todos los personajes se van transformando, y en la tercera, empezando la cuarta temporada, Glimmer ya deja de ser como la princesa y pasa a ser la reina. Y también ahí tiene algo, una contradicción Glimmer con Bow y Adora tremenda, que también se pelean. Y Glimmer se va a estudiar con Shadowweaver, que Shadowweaver es como la total antagonista, como Shadowweaver enseñó al padre de Glimmer a hacer magia, y Glimmer quiere tener un poco esa enseñanza, pero Shadowweaver hace magia negra, entonces, y Shadowweaver, me gusta ese personaje porque es un personaje súper volátil, como que siempre se acomoda a lo que a ella le conviene, y todos los personajes un poco malos se acomodan a lo que a ellos les conviene.
Eso está bueno, es como que todos los personajes tienen un desarrollo bastante profundo, no te digo todos, pero la mayoría hacen un cambio desde la primera hasta la última bastante grande. Hordak, Shadowweaver, Catra, Adora obviamente, Glimmer también.
Y Scorpia.
Scorpia también.
Entrapta, para mí Entrapta es un re personaje también, que fue... En la primera temporada fue abandonado por sus amigos y sus amigos quieren seguir a buscarla, pero bueno, Entrapta es medio como rara y una high-tech fan y se acomoda a lo que ella se siente cómoda, que es la tecnología, y Catra la manipula para que ayude a los Jordianos a que hacer armas super high-tech y poder matar a la resistencia. Entonces medio que pone a Entrapta, que es una princesa, en contra de sus amigos, que son las otras princesas. Está buenísimo eso, lo que hacen con la amistad, porque contraponen a los personajes todo el tiempo. Y más en la última temporada, como es re doloroso ver que las princesas se vuelven a unir en la última temporada y están luchando contra sus amigos que están medio manipulados por Hodark, por el líder supremo de Hodark, digamos. Está buenísimo eso, todo el tiempo lo hace la serie.
Entrapta me parece un personaje maravilloso. Yo creo que nunca me había encariñado con un personaje secundario tan rápido como lo fue con Entrapta. O sea, le fascina absolutamente todo lo que brille o haga ruido. Es espectacular.
Buenísimo.
Le llama la atención absolutamente todo.
Y en la quinta hay un momento que creo que es Netosa, que dice cuáles son las debilidades de todas las princesas y le tira un pedazo de tecnología a Entrapta y se va como si fuera un perro, o sea.
Y se va literal, corriendo.
Literal, es súper inocente.
Toma el hueso.
Es buenísimo.
Podemos hablar un poco de los personajes secundarios y de las princesas. Bueno, por un lado tenemos a Dora como la gran Shira. Por el otro lado tenemos a Glimmer, que es de Light Hope y es como también el otro hilo que conduce a todas las princesas y que une a todas las princesas. Y a Bo como una triada de Best Friend Squad, que es hermoso eso lo que tienen. Después está Perfuma, que es tipo super hippie, amante de las plantas y trae tipo una paz y un amor y una serenidad.
Perfuma es la versión hippie de Hiedra Venenosa.
Sí, 100%. Tipo en buena.
Sí, igual Hiedra Venenosa no es tan mala, así que eso lo dejamos para
otro
podcast.
Me gusta. Eso lo dejamos para otro podcast. Todavía no vi Harley Quinn. Después tenemos a Mermista, que para mí es una de las... Mermista es una de mis favoritas también porque es media canchera y está tipo Seahawk, que es el otro, el pirata atrás de ella, y es medio canchera y dice qué sé yo, qué sé cuánto, como medio que...
Es como la más irónica también.
Es la más irónica, es muy graciosa la serie, como que a mí me reengancha por ese lado, es como tengo un humor, tengo a estas princesas que son altos personajes, me río. Bueno, en Trapta ni hablar, o sea, una fanática de high tech. Que leí que en un lugar que era como medio...
No distingue, no, como buen científico, digamos, no distingue el bien y el mal, sí. Digamos, va para donde tenga que ir, no le importa nada.
Exacto, va para el lado de la verdad, que eso está buenísimo. Después, bueno, a mí me gusta mucho, bueno, está Frosta, que es tipo la princesa más chica, y cuando presentan al personaje de Frosta me encanta porque llega Dora, la ve a Frosta y dice, pero tiene 10 años, y ella dice, tengo 11 y 3 cuartos. Como que, tipo, no te metas conmigo, soy una capa. Y también...
El personaje, uy, te interrumpí. El personaje donde presentan a el capítulo donde presentan a Frosta es una maravilla, porque es el capítulo del baile.
Me encanta ese capítulo.
El capítulo de baile, o sea, te da todo lo que esperabas, digamos, o lo tradicional de la princesa, el baile, y te lo desenvuelve todo.
Sí, sí, te lo desconstruye totalmente. Y encima me encanta porque en un momento tipo Catra y Adora bailan y es tipo, estás esperando ese momento todo el tiempo.
Y Catra de smoking.
Y Catra dice, bueno, tipo, fue muy fácil manipularte.
Sí, ¿no? Y aparte también el tema de que sea como territorio neutro. Y Adora está todo el tiempo, no, esta va a hacer algo, van a hacer algo, se van a mandar alguna. Y como que Frosta dice, no, bueno, ya fue, me cansaste, tómatela, te revoco la invitación. Y bueno, después se pudre todo al final. Pero sí, me parece un capítulo increíble eso.
A mí otro personaje que me encanta su arco es el de Scorpia, porque Scorpia está del lado de los jordianos, o sea, del lado de los malos, pero es una princesa. Y eso nos los plantan en la primera temporada, pero lo retoman en la temporada 4, que es cuando tienen que salvar realmente a Entrapta, tienen que juntar a todas las princesas, y ahí te das cuenta que Frost es una princesa, y yo no me acordaba que era una princesa, pero te lo dicen en la temporada 1. Y es hermoso ese arco, me encanta Scorpia porque es mala, pero es re buena, ¿entendés? En su esencia, está con los malos, pero en su esencia es súper buena.
Es que en realidad nunca fue mala, fue como que la dominaron primero su reino, entonces quedó metida ahí.
Claro,
su
no tuvo opción.
Se habrá muerto, no sé bien. Claro, no le quedó otra y creció ahí.
No tuvo opción. Y ahí también hay algo en las subtramas que me gusta mucho, es toda la subtrama que tiene... Bueno, no hablamos de Rhys, de Madame Rhys, que es un personaje súper importante y que aparece pocas veces en la serie, pero las pocas veces que aparece te da como respuestas. Y otra cosa que quería destacar es que esto es una serie que vos la ves y la ves bastante rápido y te parece bastante simple la trama, pero es bastante compleja. Y está buenísimo porque hacen algo complejo, simple. Porque vos entendés qué pasa, entendés que está Etiria, que tenés que salvar, están los primeros hombres que fueron tipo los los primeros civilizaciones que tuvo Etiria y que fueron borrados y dejaron un montón de tecnología para que ahora la nueva Jira use para salvar sus tierras. Es como súper complejo toda la trama, pero la entendés en un punto. Y para hacer una serie infantil, una trama así de compleja la tenés que entender. Eso está buenísimo.
Sí, está bien construida toda la mitología, digamos, alrededor de Etheria, y después de toda la expansión de la galaxia, digamos, pero eso está bueno. Aparte tiene algunos tintes de los nórdicos, digamos, de Thor, y creo que la creadora, Noelle Stevenson, no sé si dibujó, ilustró o guionó algo de Thor, así que agarra un
Sí,
poco de ahí también.
guionó Thor y Marvel y Runaways.
Ah, interesante. O sea, viene del mundo Marvel.
Sí, en realidad, sí, igual no duró mucho porque al público no le gustó mucho la historia, como que pasó sin pena ni gloria, pero sí llegó a guionar Thor y Runaways.
Bueno, pero aguante que hizo Gira, o sea.
En un momento le pasa lo mismo que a Thor con el martillo, digamos, pierde la espada y después la recupera por sí sola, digamos.
Bueno, para mí eso, entre la cuarta y la quinta temporada, este capítulo es todo spoiler, así que el que no la vio, espero que escuche este
No.
episodio y le dé curiosidad para.
Tendríamos que haberlo advertido al
Sí,
principio, eso.
es verdad. Bueno, el que.
Chicos, si no la vieron,
Sí, si
retírense.
escuchaste hasta acá, tipo media hora de capítulo. Quiero enfocarme en las últimas dos temporadas de Gira, porque son, para mí son espejo. Y hay algo que vas construyendo en las primeras tres temporadas, que en realidad son dos. En la primera construís todo lo que va a ser el mundo de las princesas y el mundo tipo de Hodark y claramente los protagonistas y los antagonistas. En la segunda vas viendo estas traiciones y vas conociendo más a Jira, vas conociendo más a estos personajes. Y en la segunda y la tercera, que está todo el arco, que en la fin de la tercera se muere la mamá de Glimmer, y hay algo que la serie le rescato mucho y me parece muy valiente, es que se anima a dar giros narrativos sin, o sea, re osados. O sea, matan a un personaje, y un personaje que querés mucho. Pero ¿por qué lo matan? Para hacer crecer a otro personaje. Entonces, eso está re bien planteado y lo felicito y lo aplaudo y me encanta que es eso, es una serie infantil que tiene esto que está buenísimo, es súper arriesgada. Y después, bueno, en la cuarta, ya siendo Glimmer princesa, reina, digamos, Glimmer hace un salto increíble en su personaje, se junta con Shadowweaver, que venía a ser la mala, pero se fue venía siendo la mala todo el capítulo hasta que Hodark tomó importancia, el malo malo, se fue a Lighthope y empieza a ayudar a Glimmer. Y a Dory Bow empiezan a hacerse un montón de preguntas más sobre Jira, sobre quién es Jira, qué pasa en Etiria. Te cuentan todo lo que es el personaje de Mara, que fue la Jira anterior, y toda esa relación con Lighthope y todo eso de los primeros hombres, que está buenísimo. O sea, me encantó la trama que le dieron a Mara en la cuarta temporada, que te cuentan realmente quién era Jira y que le pasaba los mismos conflictos que le pasa ahora a Dora, digamos. Tiene miedo, tiene que salvar a sus amigos, no puede. Y Jira tiene que como terminar, tiene que salvar a Etiria a Mara y no puede. Y Jira tiene que terminar un poco eso, el legado. Y conoce un poco más el legado de Jira, que está buenísimo. Y después está el tema de Catra, que se hace cada vez más mala y se va cada vez más alejando de sus amigos. En comparación a la quinta, que Catra se redime. Bueno, la cuarta termina impresionante, que Jira se le rompe la espada. O sea, todo el poder se rompe. Es como eso que ustedes decían de
Se
Thor.
le rompe la espada y Glimmer de alguna manera traicionando a toda la alianza de las princesas.
Exacto, es como. Eso, tipo, en la cuarta temporada, tipo, hablamos de la amistad y ahí, tipo, hace un corte profundo en amistades y se ponen en contraposición todos los personajes.
Sí,
Está buenísimo.
Glimmer dijo, bueno, ya fue, vamos a probar esto y se fue todo al carajo. Pero hay un capítulo que no me acuerdo si es en la temporada 4, que es en el que Adora va a buscar a Madame Raz y se hace como una contraposición con la historia de Mara y la de Adora, que me parece excelente porque te van saltando de una época a otra y ella siempre cambiándole los nombres y me parece que es increíble, ese capítulo me encantó. No me acuerdo qué temporada
Eso es
era.
en la temporada 4.
Ahí está.
En la temporada 4. Es uno de los siete últimos, digamos, de la última segunda mitad de la temporada 4. Que está buenísimo porque te va contestando un montón de preguntas sobre Mara que te la van planteando toda la serie. O sea, decís, ¿por qué adora a Jira? ¿Quién es Jira? ¿Cuál es realmente su propósito? ¿Qué pasó en Itiria? Y te hablan de, bueno, de que el fin de la 4 te hablan un poco como de Light Hope. Le dice a Glimmer, mira, para solucionar todo esto tenés que unirnos a todos. Con unirlos a todos tenés el corazón de Tiria y con ese corazón vas a poder proteger a todos. Y es de la única forma que vas a poder destruir a este ser que es Hodark. Que después, tipo, Hodark, medio que en la cuarta temporada ya deja de ser Hodark. Tipo, se muere. Y está el líder supremo que es, tipo, mucho más malo. Y decís, bueno, tipo, hay algo peor si está esto. Que es malísimo. Y hay otra cosa que me gusta mucho también es que a los malos los ponen de blanco, ¿viste? Como los hacen medio luminosos dentro de esa oscuridad que tienen los personajes. Entonces está bueno, porque te da un poco, o sea, yo 107 años me daría un poco de miedo a esos personajes.
Sí, está muy bueno y por más que nada, perdón, Tai, te interrumpí. Más que nada porque siempre en los dibujos animados siempre te plantan a los malos como ay, todo lo oscuro, las sombras, lo negro, lo rojo. Que Hodark al principio era medio rojo y negro y después se fue tornando todo blanco y verde. Y aparte el diseño del personaje también es como que bueno, sí, este era malo, pero este es más malo. Y este era negro y este es blanco, pero este me da más miedo. Entonces me parece que eso está muy bien planteado.
También creo que tiene que ver un poco con el diseño sí. espacial, digamos. De el ponerle el blanco y verde da espacio.
Está buenísimo eso porque en la quinta temporada tipo te saltan al espacio directo. O sea, tenés Etiria y decís, bueno, ¿a dónde van a ir más? Porque siempre vas recorriendo como todo Etiria y decís, bueno, vamos al espacio. Y está buenísimo. Y también en la quinta te muestran como un desarrollo nuevo del personaje de Jira. O sea, hay un nuevo diseño de Jira que está buenísimo.
Hay un nuevo diseño de Jira, buenísimo.
Y en la cuarta sí. ves el diseño de Mara, de la Jira de Mara, que también está buenísimo.
Bueno, ese...
El nuevo diseño de Jira igual casi me da un infarto cuando lo vi.
Hermoso. Tipo...
Porque no se podía convertir y vos decís, dale, dale, dale. Y ahí empieza, y ya está. Estaba trepada al alambrado.
Cuatro capítulos sin convertirse, o sea.
Sí, preguntándose, tipo, sin la espada... preguntándose cómo se podía convertir. Y hay algo que también tiene referencia como a estos dibujitos animados viejos. Bueno, además de Thor, para mí, tipo, cómo se convierte de Jira es re Sailor Moon.
¡Es Sailor Moon!
Es re, sí.
La amo, es tipo re Sailor Moon. Y me encanta la conversión. Y me encanta otra cosa que me gusta mucho es la introducción que tiene Jira. Tipo, la canción de la introducción.
Sí, yo la estuve cantando todo el fin de semana.
No, la dejaba todos los capítulos, olvídate. Omitir no existe.
Es que es imposible saltearla, está buenísimo.
Igual Sailor Moon es del 90 y Jira es más vieja. Así que en realidad digamos que Sailor Moon se copió de Jira.
No, la versión nueva tiene aire esta Sailor Moon. La primera versión no tiene tanto baile para la transformación.
No sé, yo estuve viendo Sailor Moon hace poco y sí, se... bailan bastante.
Sí, pero lo que dice Maca es que en la primera versión de Jira no bailan tanto, o sea, cuando se transforma Dora en Jira, no bailan tanto como, como en esta
sí,
nueva Jira.
Sí.
No, hace un par de chispitas y dice por el honor de Grayskull y ya está. Un par de chispitas, yo tengo que ser guionista.
Te entendimos perfecto.
¿Ah, vieron?
Al fin y al cabo es una serie infantil, así que el niño que está escuchando esto...
Claro.
No tiene que
entender. No, la primera vez que me senté a ver Jira, me acuerdo que estaba sola en casa y puse play y arriba decía para mayores de 7 años. Y dije, okay. Bueno. Y empezaron a llegar mis hermanos y era como, Maca, ¿qué estás viendo? Maca, dibujito, qué raro. Y bueno, ahora todo desde que se estrenó la quinta temporada me vienen aguantando, gritando, cantando la canción por toda la casa.
Tipo, toda tu familia cantando Jira. Amo.
No, a mí nomás, a mí me están por echar en cualquier momento.
Tremendo. Te quiero preguntar porque es una serie que a mí me encantaría mostrársela a mis sobrinas, a mi sobrina, digamos. Y mi sobrina tiene 2 años, entonces es como muy chiquita, tengo que esperar 5 años más para mostrárselas. Pero si vos se la mostraste a tus sobrinos.
No les mostré esto todavía porque ahora recién están con Harry Potter, así que todavía no llegamos a esto. Vamos de a poco, o sea, yo soy fan en este momento de esto, dentro de 2 años les
bien,
pongo
me
Jira.
Parece bien. Es muy rosa igual, para alguien heteronormativo es como muy rosa Jira.
Sí, no sé,
El primer capítulo es muy rosa.
Pero ponerle a mi sobrino le gusta Frozen y, y va, así que...
Lo amo.
Igual, ojo, el primer capítulo de la gira del 80, ¿80 era? Sí, 85, también era bastante rosa.
Aguante, se hace más oscura.
Sí, He-Man era bastante rosa también.
Va para todo.
Bueno, yo no vi He-Man. Es más, ayer, antes de ayer, le estaba preguntando a mi mamá y viste esas preguntas que le haces tipo, ma, yo miraba tal cosa. Y le pregunté si He-Man había visto. Me dijo, no, vos no llegaste a ver He-Man. Yo sí la vi. Vos miraste Sailor Moon, me dijo, en tono acusatorio, me parece.
Claro, yo también vi. Yo no vi He-Man.
Pa, Mari, ¿vos no viste He-Man? ¿Ah?
¿Qué me estás diciendo, vieja?
No llegaste a ver.
Bueno. No, mi hermano vio He-Man.
No, para, iba a decir.
Mi hermano tenía los juguetes de He-Man y yo conocía el universo de He-Man por mi hermano, que me lleva 8 años.
Así. No cuenta, Maru, no cuenta.
Okay, no veía He-Man.
Un dato copado de la serie vieja es que, bueno, la crearon primero que sale todo de los muñecos, ¿no? O sea, el origen son los muñecos, ellos querían vender muñecos y después crearon un cómic y la serie. Después, cuando se dieron cuenta que había como un 20% de público que eran mujeres en la serie de He-Man, quisieron desarrollar algo para mujeres y entonces tuvieron que mezclar un poco lo que les daba Barbie con He-Man. Y así nació She-Ra, que digamos que sigue siendo, por más que...
Es una Barbie con músculos, me encanta. Una empresa...
Sí, pero siendo una empresa de juguetes que te hace cosas para nenes y cosas para nenas, en She-Ra fue un fenómeno que digamos que les gustó tanto a los hombres como a las mujeres. En realidad estaba dirigido a mujeres, pero les gustó también tanto a los hombres. Y hubo un momento que hubo como una caída en las ventas de He-Man y los machistas de la época le echaban la culpa al éxito de She-Ra.
Y es pleno 80, tipo.
Los machistas vienen desde siempre, ¿eh? Me encanta.
Sí, claro, pleno 80, o sea, ahí.
Viene desde entonces el bardo con She-Ra y He-Man. Que aparte eran series bastante ligadas, vos Maca viste el piloto, viste que arranca con He-Man, como que son mundos muy ligados, aparece mucho He-Man en la serie de She-Ra también. Acá,
sí, en el piloto que dura 22 minutos tenés 15 minutos de He-Man.
Por eso.
Tipo, claramente que te querían vender el capítulo como, mirá, viene del mundo He-Man es un éxito, ve She-Ra. Acá se desprende sí. Totalmente, eso me encanta, es como hicieron un universo propio y además hay algo que no dijimos, pero me parece muy válido, que pusieron como el poder femenino muy presente y está buenísimo, tipo, las mujeres somos guerreras, podemos luchar, podemos tipo pelear y al igual que los hombres y está todo bien, y eso me encanta.
Creo que también por eso fue tan criticado a la nueva versión, o sea, la de ahora, la de 2018, porque los machistas de siempre, los que resurgieron del 80, salieron de la cueva, estaban como quejándose porque, ay, no, porque la figura de She-Ra no es tan... y es como, flaco, tiene 18 años el dibujito, ¿qué querés? Si querés ver algo más...
Con los tipos de 40.
Ay, sí, no, me sacan, me enferman. Los comentarios de YouTube ya no los miro nunca más. Pero es tremendo, es tremendo. No sé, la verdad que no sé qué pretenden ver en una serie animada. Es me sacan, me altero.
Tuvieron que bancarse todos esos comentarios sobre el diseño de She-Ra por la vestimenta, viste que es mucho más voluptuosa la vieja y que tiene pollerita y que tiene tacos y esta tiene botas, tiene un pantalón abajo de la pollera, o sea, nada que ver.
Me encanta igual el diseño de personaje de She-Ra, la nueva, o sea, esta del 2018, me encanta todo el diseño que tienen todos los personajes porque cada uno se destaca como con su poder, con su forma. Glimmer con la magia, Spinderella con el viento, Perfuma con las plantas, Mermista tipo con el mar tipo, y además me encanta que también mezcla musical, como Siho, que es un re personaje re musical, y los ponen en situaciones que tipo te reís mucho. Es muy dinámica la serie, es muy divertida para ver, como no hay, creo que ningún capítulo aburrido, están buenísimos todos.
No, yo creo que ningún capítulo me aburrió. Y es también es lo que un poco lo que decíamos al principio, lo que decías vos, Maru, es que es para chicos, pero a la vez es para grandes, porque tiene un humor que te engancha. Adora, me hace reír un montón. Y son capítulos que ya vi dos o tres veces y los vuelvo a ver y es como, Sí, esto es gracioso. Yo, o sea, lo voy a seguir viendo, aunque sea un dibujito, porque es gracioso. Y estaría bueno que lo mire. Me gusta recomendarlo. Y también me gusta. Ahí tengo un amigo que me dijo: se parece a la leyenda de Korra. Y fue como: no sé si tanto, pero si querés, sí. Así que míralo y después lo comparás.
Claro, bueno, hay una comparación ahí de la leyenda de Korra por más que nada por los personajes LGTB, porque bueno, Catra y Adora, en la leyenda de Korra de Avatar, ellas no se daban un beso al final. Catra y Adora sí se dan un beso al final y es como súper
Sí,
copado.
se la jugaron más
Además,
acá.
ver un beso entre dos mujeres en una serie infantil, yo lo festejo. Lo hizo
Un
Steven
montón, yo
Universe, yo lo sé.
lo grité. Me escucharon, no sé si me
Boludo, tipo,
escucharon en Twitter, pero lo grité.
lo grité como un gol.
Lo estoy esperando desde la temporada 1 y me encantó la última temporada porque todo parte del amor. O sea, suena re grasa, pero es re lindo que todo parte del amor. O sea, Adora se aprende a convertir por el amor que le tiene Catra o por el amor que tiene a sus amigos que tiene que salvar, por el amor que tiene a Itiria. Catra aprende a amar porque tuvo 4 temporadas sin amar a nadie y aprende a amar. Y Glimmer aprende a pedir perdón, pero pide perdón porque, bueno. En la 4ª temporada, Bo y Adora medio se pelearon con Glimmer. Glimmer fue, tenía un plan, Bo y Adora tenían otro, medio que se lo ocultaron y qué sé yo, todo un bardo ahí. Y Glimmer aprende como a perdonar. Y todos esos vínculos que eran tóxicos ya dejan de ser tan tóxicos. Y empiezan a como a formar un nuevo vínculo. Y ellos, re lindo en la serie. Y festejo, realmente festejo, que haya un beso entre dos mujeres en el final de una serie. O sea, lo festejo realmente. En
Que
una
el
serie
final sea
infantil
ese,
lo
es
festejo.
buenísimo.
Es hermoso. Y todo, y
Que
además,
sea.
cómo te van construyendo la 5ª temporada, las miraditas de Catra y Adora, tipo, las amo.
Eso me encantó porque no solo vos decís, o sea, no salió un beso de la nada, sino que también, aparte de venir construyendo la relación en 4 temporadas, en la quinta, cuando Adora dice, ¿qué hago? La voy a rescatar. Y Glimmer le dice, yo sé que querés ir a rescatarla, así que vamos y la rescatamos. Y Catra después le dice, ¿qué haces acá? Si te dije que no vengas. Y es toda una pelea constante de que te voy a venir a buscar igual. Y Catra le dice, no, tómatelas. Y esa construcción y también la redención del personaje de Catra, que se termina de coronar en creo que el tercer o cuarto capítulo. Y eso es genial.
Y además todo no es forzado, todo se va construyendo para eso, ¿entendés? Como, y eso está buenísimo. Tipo, para mí tiene un gran guión.
Sí, todo el tiempo se están buscando hasta el final, digamos, que Catra como que se sacrifica y se queda matando al bicho para que la otra vaya y al final vuelve Shadow Weaver y va a ella y no la deja sacrificarse porque no, o sea, no entiende por qué siempre tiene que hacer algo por los demás. Y todo ese vaivén que al final como que terminan sacrificándose juntas de alguna manera, pero la termina salvando Catra misma.
Sí, inclusive también tiene un mensaje positivo porque, bueno, a Hodarx, al Prime Supreme, medio que lo eliminan, pero medio que lo hacen bueno también, ¿no? No es que lo hacen malo. Y Shadow Weaver también como se tiene una transformación como positiva dentro de toda su negatividad, que también es un mensaje re positivo. Y hay algo que anoté que se llama Controlamos nuestra propia identidad, que para mí está re bueno en Gira y habla por desde lo más micro hasta lo macro, que bueno, Adora controla su propia Gira y todos creo que controlamos como nuestra propia identidad y eso es un mensaje re positivo que da la serie también.
Destacar que el equipo técnico también está muy lleno de mujeres, de guionistas, dibujantes. Destacar un poco las únicas dos actrices que conozco que hicieron voces. Sandra Oh, que hizo a Castaspela, que es la tía de Glimmer.
Uy, boludo, alto dato me tiraste.
Y Gina Davis.
Sí, yo me enteré igual antes de ayer de eso.
Vi el capítulo de ayer y no me di cuenta.
Si no, buscando lo encontré porque.
No, es que encima no te das cuenta, vos. Me enteré y volví a ver el capítulo donde aparece y dije, ¿cómo no me di cuenta de esto?
La amo, la
Sí,
amo.
de ella no me había dado cuenta, pero la que sí me había dado cuenta era de Gina Davis, que hace de Hantara, que es la princesa
Uy,
carmesí,
sí, de Gina Davis sí me di
porque
cuenta.
esa voz es muy particular.
Uf, y hicieron un personaje medio batch para el personaje de Gina Davis, me encanta. Y otra cosa que no hablamos es el personaje Double Trouble, que es un personaje no binario en la serie y que realmente usan pronombres no binarios, o sea, usan ellos o they them en inglés. Y está buenísimo que haya un personaje no binario en una serie infantil, como diciendo, bueno, esto es diversidad, puedan haber todos estos tipos de personas, y no sos el único en el mundo, están estos también. Y está buenísimo, el personaje de Double Travel también está muy bueno, aparece creo que en la cuarta temporada y mete ahí bardo, y también está buenísimo que tipo, se pueda transformar, como su poder sea transformarse en otras personas.
Me puso muy nerviosa ese personaje porque era todo el tiempo como, no, ese es Double Travel. Me encontré gritándole a la computadora varias veces.
Como fui engañada, o oh, no, otra vez.
Sí, hemos sido engañados. No, y después hay una voz de un personaje que yo no lo sabía, que también, o sea, cuando empecé a ver la serie dije, wow, que es el de Karen Fukuhara, creo que se dice, o Fukuhara, no sé, que es Katana
Fukuhara.
en Suicide Squad.
Sí.
Interesante.
Sí, esa es
Es
otra.
la voz de Glimmer.
De Glimmer.
Ah, bueno, tiene alta personaje.
¿Viste?
No
Y
me había
también
dado cuenta.
es de female en The Boys. No sé si vieron la serie The Boys. Ella también está en esa serie. Y es como, wow, alto personaje. Y la voz de Glimmer es tan angelical que vos decís, no, no, la quiero un montón.
Totalmente,
¿Cómo
tipo,
crees?
ves un badass haciendo una voz angelical. Creo que la mejor frase que nos dio Shira es Hi Adora, dicha por Catra.
Es espectacular.
Tipo, para seducir a alguien,
Ay,
voy a
adora.
empezar a decir eso, Hi Adora. Por eso estoy sola, sí.
No, ay, encima hicieron una versión nueva que es la actriz que le pone la voz a Catra, AJ Michalka, creo que se llama, que hizo la reversión de la cortina de la intro más lenta y cuando termina la canción tira un Hey Adora y vos decís, ¡ah!
Eso
No, está en
ese.
Spotify, está en YouTube, Maru, anda a buscarla.
Ya lo quiero ver ya mismo. O sea, cortemos esto que lo quiero ver.
Los
Bueno,
dejaba en el podcast y se iba a
dejo.
buscarlo.
Sí. Tipo, sería en el podcast. ¿Algo más para tocar? Creo que tocamos todo. Creo que tocamos lo de Coming of Age, la amistad, la importancia de la amistad, la importancia de estar unidos, lo que es la traición y la pérdida. Bueno, no indagamos en el personaje del papá de Glimmer, que es. También está bueno, como que el papá de Glimmer pensás que está muerto en la temporada y aparece, de repente aparece y decís, wow, tipo, y querés que Glimmer y él se encuentren todo el tiempo. Y cuando se encuentran, el papá está medio manipulado por la magia negra y también tiene una subtrama de que el papá, la maestra del papá fue Shadow Weaver, entonces tiene como toda una trama ahí y está buenísimo ese arco, digamos. Que no lo mencionamos, que también está bueno mencionarlo como parte de profundizar el personaje de Glimmer, el papá, figura importante.
Sí, que hay pocas figuras masculinas, digamos.
Sí, están los papás de Beau, que no sé si hablamos, lo dijimos muy por arriba, pero
Lo
estuvo
dijimos por
buenísimo
arriba,
eso.
pero está.
Y encima los papás de Beau hacen como medio son inteligentes, como que son los capos ahí, tienen una biblioteca gigante y son como los estudiantes de los primeros hombres. Y está buenísimo eso, ver toda esa diversidad, como todos esos personajes haciendo distintas cosas. Suma un montón.
Cuando uno de los papás de Beau le muestra el tatuaje a Adora y le dice, ¿qué dice acá? Dice amor y Adora le dice, no, ahí dice lunch.
Sí, cualquiera. Había traducido cualquier cosa. Bueno, lo que...
Sí, es increíble.
Es como cuando te tatúas algo en japonés y no tenés ni idea qué dice,
Claro.
pero bueno, te lo tatuaste porque Google te dijo que te tatúes eso.
Yo tengo mucho miedo de tatuarme en otro idioma que no sea inglés porque tengo miedo de que me escribieran cualquier cosa, así que nunca me tatuaría en otro idioma. No lo hagan en
Seguramente
sus
te
casas.
pase que sea cualquier otra cosa. Bueno, repasando esto, bueno, la importancia del pasado, cómo repercute en el presente, el coming of age, la amistad, la traición, la pérdida, de superar el miedo, de que, bueno, juntos y estando unidos podemos superar un montón de obstáculos. Son algunas de las enseñanzas que nos da Shira, una serie que es para niños, pero que si ves de adulto puedes disfrutar y realmente te llena el alma. Y no solo eso, son todos los temas, sino que también es una serie sumamente diversa. Y yo, series así, festejo. Series así quiero hacer y quiero ver más series así en el futuro. Siempre hypeados, antes de terminar, recomendamos algo para que vean de la misma índole o algo así. ¿Ustedes tienen algo para recomendar?
No, eso no vale porque yo no sabía
Me acabas
eso. Bueno,
primero.
me pasa que estoy mirando la misma serie, las mismas temporadas hace 2 semanas. Chicos, vean Shira, por favor. Vamos a recomendar Shira.
Pueden no recomendar nada.
Yo puedo recomendar Steven Universe, que no la terminé de ver, pero que es muy del palo. tiene una animación muy similar a esta y también te habla todos estos temas, así que está buenísimo para ver.
Exacto, yo iba a recomendar Steven Universe y Adventure Time, que tienen canons. Y también La Leyenda de Korra, ¿por qué no? Tienen
Siempre se
canons
puede recomendar.
similares. Un
Sí.
anime, recomendé un anime, no lo puedo creer.
No, igual, no sé si Korra es
Está ahí.
considerado anime, ¿eh?
No sé, ahí. Bueno, pero recomiendo esas tres series si
Es un
quieren.
bonus.
Es un bonus. Son series que no son de, son muy difíciles de tipo sentarte a ver, porque ¿quién se va a sentar a ver una animación? Como ustedes dijeron, es un género como un poco difícil, ¿no? En gente de 25, de los 20 hasta los 30, que es la generación nuestra,
Mucho prejuicio en
es
la
difícil de
animación.
sentarse a ver, pero cuando te sentás a ver y descubrís estas pequeñas joyas que realmente están muy buenas.
Igual es
Así
más
que
fácil, yo
acá.
creo que es más fácil hoy en día porque están más a mano. Ponele, hace 10 años atrás tenías que sentarte a esperar a que lo den en Cartoon Network o Nickelodeon, y es como, ahora lo tenés más a mano y pones Netflix y decís, bueno, a ver qué miro hoy. Y creo que las que nombraste están en Netflix. No estoy segura, pero por ejemplo, La Leyenda de Korra es más difícil porque no es tan fácil de encontrar en internet.
Ahí la va a ver.
Yo la vi, quédate tranquila.
Bueno, si
Pero
la quieren
bueno.
ver, nos hablan y mandamos link de última, ya fue.
Sí, les pasamos la dirección del Blockbuster.
Exacto.
Claro.
Muchas gracias, Maca y Tai, por ver Shira y estar en este podcast, que fue un capricho mío hacer, pero bueno, espero que las pocas gente que lo escuchen vean la serie.
Exactamente.
Gracias por venir.
Gracias a ti por invitarnos.
Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Hypeados. Si llegaste hasta acá, gracias por escuchar. Nos puedes encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y todas las redes sociales que quieras como Hypeado Podcast. Y bueno, estás escuchándonos en tu plataforma favorita de streaming. Así que gracias por escuchar nuevamente y nos vemos la próxima con más episodios, seguramente con equipo completo y toda esa bola. Así que nada, bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.
Hypeados.